En una aldeíta de Cáceres había una mujer que hacía patatas fritas, pero vamos, de las de verdad, patatas fritas de verdad. Hacía unas pocas y se repartían entre los que estaban y nadie compartía. Esa mujer era la abuela de Sara Escudero y por eso ella, Sara, no comparte las patatas fritas. Por lo demás, seguro que algún dato sí que conocen de ella, que es una enamorada de la comedia. De pequeña, imaginen cómo hacía ya desde bien temprano el tonto, disfrazándose, escribiendo, y ahora es una de las cómicas monologuistas más queridas de este país. Ella empezó estudiando medicina, pero bueno, se puso terca y acabó ganando la batalla cuando estudiaba tercero. Además, sus compañeros, cuando ponía copas los fines de semana en una discoteca de la Sierra de Madrid, se lo decían. Y es que esa última copa que servía Sara antes de irse empezaba a contar cosas y nadie podía parar de reír. Eso era más o menos el año 2005. Bueno, después se subió por primera vez a un escenario en 2006 profesionalmente en Villa García de Arousa y desde entonces recorre España con sus shows de stand-up comedy en bares, en restaurantes, en discotecas, en teatros de primera categoría y en empresas que se lo pagan muy bien. Ojalá ya hay muchas más. Hola, querida Sara Escudero, ¿cómo estás?
Pero qué bonita eres. Buenos días. Pues mira, ya contigo estoy a gustito, estoy bien. Sepa todo el mundo que esta ha sido una carrera para llegar hoy, pero el resumen de mi vida que me has hecho, madre mía, sabes más de mí que yo.
Es que te sigo mucho, soy muy seguidora tuya, muy seguidora.
Qué maravilla verte, de verdad.
Oye, ahora hablamos un poco de la profesión, pero hablemos de un libro precioso. En los mejores comercios del ramo, en las mejores estanterías lo pueden ustedes encontrar, que se llama El Canino de Santiago, donde cuenta su aventura con Nala, que fue y será siempre tu alma gemela de cuatro patas, ¿no?
Amén. Así es. Nala fue la suerte de mi vida y en El Canino yo lo que cuento... bueno, para la gente que haya hecho El Camino de Santiago sabe que es una experiencia que te toca, que te marca para en un sentido o en otro, en el emocional, hay gente que lo hace por lo religioso, da igual. Lo importante es que ese camino de repente eres dueño de tu tiempo, ¿no? Y es un poder que yo no experimento. Desde que empecé en el mundo del stand-up. Y cuando por fin conseguí hacer ese camino con Nala, en un momento dado me mira de una determinada manera, yo hablando con Saúl le dije, Diego, si yo lo estoy disfrutando, no te imaginas Nala. Y le digo, esto tiene que ser, hay que contarlo desde su punto de vista, y tiene que ser El Canino de Santiago. Esto en 2016 yo ya tenía el título. Lo que pasa es que decido escribirlo cuando el 13 de agosto de 2020, pues Nala me cambia de dimensión, cierra su ciclo y... Y El Camino de Santiago es un paralelo con la vida, porque en la vida tú partes de un punto, tú naces y avanzas hasta el final. Y quieres seguir avanzando, pero cuanto más avances, menos tiempo te queda. Entonces, es un poco esa paradoja y es exactamente igual en el camino. Tú arrancas de un punto y quieres llegar a Santiago o Finisterre, donde sea tu meta, ¿no? Y estás deseando llegar, pero al tiempo no quieres, porque será el acabar. Lo cual te recuerda que lo importante es cada día, cada paso. Y El Canino de Santiago es ese paralelo de nuestro primer camino de Santiago y nuestra vida juntas. Entonces, son siete capítulos dobles. Los primeros los cuenta Nala, los narra Nala. Hay unas ilustraciones preciosas de Pedro Fernández, que además la conoció. Y está todo basado en hechos reales, pero con un puntito de ficción. Pues hombre, el burro no hablaba en la realidad, pero en el libro sí,
claro,
¿no?
Lógico.
Y a la burra yo la bauticé Lady Di. Digo, estoy harta de que a las burras no se las tenga en alta estima. Y yo soy una fan de los burros. Entonces... esa parte tiene esa ficción, es más cuento, y la cara B de cada una de esas etapas, de cada uno de esos capítulos, pues van a corazón abierto, Maríajo, van amor y humor. O sea, El Canino de Santiago es un golpe en el codo porque te tiene riéndote y emocionándote a la vez, y solamente los que vivimos con perros, que no me gusta decir tener, los que vivimos con ellos sabemos lo que se siente, y más cuando tienes esa suerte que pasa a veces, que es que te fusionas con un alma, tenga las patas que tenga, y esto es así, y no puedo explicarlo de otra manera.
Nala, que la llevas, bueno, siempre contigo, la llevas tatuada, la llevas siempre
la
por
siempre.
Dentro. Nalita,
sí.
Nalinchi, esa golden
siempre.
Tan preciosa. Y decides hacer el viaje con ella solas. ¿Por qué dices con ella? Me voy ahí con Nala.
Pues mira, porque Nala, cuando en 2007 nace y entra en mi vida... Pues siempre juntas. O sea, si cuento los años que en esos 13 y medio, los días, perdón, que me separé, pues no creo que den 12. No creo que, pues cuando actuaba en una isla y ya está. Oh, no, y el viaje a China. Venga, que fueron 10 días que se quedaron con el abuelo, con mi suegro. Pero quería hacerlo siempre. Y Lady Murphy, cada vez que decía esta semana, me salía un bolo. Y claro, yo antes, pues por suerte, cuando empiezas en la tele, te cambia, con total honestidad, te cambia la calidad y la cantidad de trabajo. Pues puedo dejar de hacer bares y ya los stand-up, los monólogos los hago en teatros, los hago en empresas. Pero hasta entonces vivía de los bares y de los baretos y de los sitios inmundos y de actuar en el medio del campo y de subirte a una mesa de billar que sobra el escenario. Y había que hacerlo. Entonces, te prometo que cada vez que decía, aquí o aquí, una llamada. Oye, ¿te viene a actuar al pueblo? Pues sí. Entonces, fueron pasando los años, de repente llega la tele y empiezo a no parar. Y hubo un día en el que Nala se baja del sofá un pelín más torpe. Una chipitina. Y dije, de esto que el cerebro te hace clic. Y digo, claro, este mayo va a hacer 9 años, digo, y no hemos hecho el camino. Entonces, no quería haberlo hecho en verano porque hacía mucho calor, sí. Pero bueno, me levantaba a las 5 y al final evitábamos el sol en Galicia. Y por eso era nuestro viaje. O sea, ya estaba Saúl en mi vida, ya estaba Zuri, ya había nacido la perra pequeña, pero era nuestro viaje. Nos lo debíamos por toda nuestra época. Entonces fue el viaje más especial de mi vida. Mm. Sin duda.
Sí, es que tú dices en el libro, ¿no?, que a los perros no se les tiene cariño.
No, nunca.
Ese no es el sentimiento que tenemos, lo que tenemos un perrete, ¿no?
Es amor absoluto. Amor. Y además desde el segundo cero. Antes de que le veas los ojos ya le estás queriendo. Con lo cual cuando le miras haces, pa' ti, soy pa' ti.
Exactamente. Ahora, ¿ahora tienes otro?
Sí, tenemos... Más. Bueno, Zuri ya nació cuando Nala tenía... Zuri nació en 2015, Narita ahí tenía sus 8 o 7 años. Y 7 y medio, y ahora tenemos a Otto, que le adoptamos hace 3, que es una mezcla de labrador y golden, que yo hablaría con la madre porque de golden no tiene nada, es todo labrador, o sea, ahí hay algo ha pasado, que es un regalo de la vida, porque él iba para perro guía, pero tiene doble displasia en las caderas de 90 grados, entonces ya le tuvieron que dejar de formar y tuve la suerte de que me dieron el aviso y me dijeron, nos hemos topado con esto, te conocemos, si quieres para ti, es para ti. Fuimos a verle, le comí el hocico y dije, pues mañana. Y es otro regalo de la vida.
Oye, fíjate, contábamos antes que empezaste medicina. Uh-huh. Tus padres precisamente eran
ellos
médicos,
son
¿no?
médicos,
claro,
sí.
Y fue muy chocante para ellos cuando dijiste, hasta aquí.
Ya, no.
Papá, que para esto no es lo mío.
Mira, Maríajo, yo no soy madre, pero sí que tengo muy claro que la madre y los padres van un paso por delante en ciertas cosas. Entonces, mi padre, de hecho, siempre me lo había dicho de, hija, si la medicina y tú, digo, ya, papá, pero es que es verdad que lo de venirme a Madrid a estudiar teatro me daba mucho miedo. Ojo, lo que era la carrera en sí, porque es que parece fácil decirlo ahora, pero cuando yo tenía 18, que era en el 99, acababa de llegar, como quien dice, los módem, o sea, internet no era lo que ahora, ni mucho menos, la información era la ínfima parte, y yo pensaba, no sé, desconocía el stand-up comedy, por supuesto, y pensabas que de la interpretación, tanto en la tele o en el cine o en el teatro, pues que era para mí absolutamente inaccesible. Yo vengo de una familia, mi padre estudió gracias a una beca, mi abuelo trabajaba en el campo, y mi otro abuelo que no le conocí fue taxista, y esa abuela ama de casa. Entonces, menos relación con el arte o con el mundo cultural no podía tener. Y claro, me daban pánico y he de reconocer que también Madrid ciudad. Yo era como Paco Martínez Soria en Chiquitino. Yo me imaginaba Madrid todo lleno, yo lo visualizaba con 2 maletas y lo veía como desde abajo, contrapicado, la plaza de Callao. Y decía, madre mía, ¿dónde voy yo? Entonces, ese miedo y ese punto también de... Aunque mis padres sabían que yo desde niña siempre decía que quería ser actriz y veterinaria, pero luego veterinaria dije que no porque si se moría algún animal por mi culpa no me lo iba a perdonar. Fíjate que luego el riesgo de hacer medicina sí que lo corrí. Sí. Pero, bueno,
pero veterinaria no.
Lo que es el cerebro. Y sí que lo sabían porque desde niña estaba con eso y haciendo teatro y escribiendo siempre cosas y haciendo el tonto y disfrazándome y generando personajes. Pero empecé medicina por miedo. Entonces me marqué el chiste de Gila, ese que se pone al lado del asesino en el bar y empieza, bueno, pues aquí alguien parece que ha matado a alguien. Pues igual, yo bajé en segundo y ya dije, bueno, parece que aquí alguien feliz no es. Y mis padres aguantan un poco, mira, a ver, pim, pim. Y bueno, les hice un poco de caso, pero ya hubo un momento en tercero que no podía más porque no, evidentemente no era feliz estudiando y tienes que estudiar mucho porque no te dan el aprobado con 5, el que menos era un 7 claro. Y algo por examen. Y ocurrió una cosa, y es que un amigo de mis padres en el pueblo con 38 años no se despertó un día. Uh-huh. Le dio un algo al corazón y con 2 hijas, no fumaba, no bebía, un hombre súper sano, y dije, joder, no fumo, no bebo, hago deporte, digo, ¿y si mañana me toca a mí y no he intentado pelear?
Hacer lo que quiero, ¿no?
Entonces esa noche me leí El Club de los Poetas Muertos, que tenía el libro pendiente, Y cuando me tenía que estar levantando para ir a clase, pues ya apagaba la luz. Y llamé a mi madre al día siguiente, bueno, unas horas después, a la consulta, le dije, mamá, que cuelgo la bata. Y mi madre, toda inocente, me dijo, vale, cariño, espera, que tengo prisa, pero no la pongas pinzas en las hombreras, que luego se te queda el pico. Y dije, te llamo cuando acabe la consulta, que no te has enterado.
Oye, hacer humor blanco e ingenioso es compatible. Es muy difícil. Es muy difícil eso para empezar, ¿no?
Es complicado, pero ¿sabes qué pasa? Que... pero como es complicado también hacer buen humor negro o buen humor amarillo, o sea, lo importante es que tú seas fiel a ti misma, a ti mismo, ¿no? El stand-up comedy tiene algo que... y es que no eres un personaje. Entonces tú prescribes tu humor desde ti. Es tu voz cómica. Voz cómica en el sentido no literal, sino tu manera de ver la vida, tu manera de sentirla es lo que subes al escenario. Con lo cual, si tu verdad es blanca o es... De ir por la vida en actitud perruna, como digo yo, pues es la que subes al escenario. Yo tengo amigos que son maravillosos y compañeros que hacen un humor negro delicioso que yo lo gozo cuando voy. Pero porque ellos son así, tienen ese punto, o un humor político o tal. Entonces, lo más complicado del humor blanco, complicado es, fíjate, es la otra parte, es desde fuera. Que la etiqueta no siempre parece que es mala. Y te voy a decir una cosa, con el humor blanco tienes una capacidad de dar collejas de una manera fabulosa que parece que no se las das, pero se las das con vaselina. Las das con vaselina porque no duelen.
Claro.
Pero al final es lo que te digo, es la honestidad. Yo, para mí la vida, y me da igual que la frase suene cursi, la vida es amor y humor. Y si tú no tienes buen amor en tu vida, no puedes tener buen humor. No puedes tener buen humor, es imposible. Entonces, mira, ayer mismo en un evento muy particular donde los protagonistas eran atletas paralímpicos, ¿tú sabes la de cosas que puedes decir sanas, a propósito de tener al lado a un amigo que le falta una pierna, a otro que tal? Y cuando va con amor, es imposible que tú hagas daño si no quieres hacerlo. Y esas cosas son las guays de un escenario, que al final es un eco, es un espejo y tienes que comprar a la persona guión personaje que se suba. Si tú vas a ver un humor negro, sabes lo que vas a ver. No vayas con piel fina, entonces a lo mejor no es para ti. Y si tú vas a ver pues un monólogo como los que puedo hacer yo, donde sabes que no ofendo, porque es que, y aunque lo intente, te juro, Maríajo, que alguna vez he querido, digo, voy a buscar algo que pueda hacer pupa, no soy capaz, es que no me sale, a medio camino se me desmorona el chiste. Entonces, no vayas buscando a lo agresivo porque no te lo vamos a dar. Con lo cual, al final es como cuando vas al súper, compra lo que te gusta, lo que te sienta bien y a lo que no eres alérgico.
Exactamente. Oye, he leído por ahí en algún sitio, Sara, que tú eres capaz de saber si una persona, cuando va a verte, ha tenido un buen o un mal día.
Es fácil.
¿Sí?
Hay que mirar a los ojos. Es que es algo que se evita últimamente en el mundo, mirar a los ojos y tener un poco de empatía. Pero en el momento que hacer, madre mía, aquí hay algo que no está bien. De hecho, fíjate que esto es algo que te lo dirá cualquier compi. Cuando tú, en el monólogo y tal, la persona que va obligada, que va porque no le ha quedado más remedio, pues ya tiene la entrada, pero no tiene el día, no le apetece. O la que no le gusta si le han regalado y de repente se topa contigo, se ponen en primera fila que dices, coño, escóndete, vete para atrás o algo, ¿sabes? Pero no, se ponen ahí y no hay nada mejor que decirle con libertad, no estás, ¿verdad? No, tú vienes obligado, ¿te quieres ir? Te prometo que en el 99,9% de las veces que yo he vivido eso, y la última ha sido hace un mes y medio, esa persona hace clic, el cerebro hace, anda la leche, me habla a mí con naturalidad, pues ahora me quedo. Y se lo pasan pipa. Entonces, al final, para mí es que es eso. El sentido del humor es esa actitud. No hay humor ni de mujeres ni de hombres. Hay esa actitud, es la actitud que tengan.
Bueno, has escrito cortos, has dirigido además. Ahí te hemos visto la faceta dramática, porque en Chica...
¡Ay, Chica! Qué
o sea, eso es una Sara Escudero completamente diferente.
Claro, ¿sabes qué pasa? Yo estudié interpretación, yo soy actriz, aunque luego dedico mi vida a la comedia, pero soy actriz. Lo que pasa es que cuando, pues eso, el país de las etiquetas, cuando te dicen tú entretienes y solo haces humor y haces, déjame que te haga llorar un poco, déjame la prueba. Entonces, Chica lo escribí en homenaje a nuestros mayores, porque no puedo ser más fan ni más devota. Para mí los abuelos son los verdaderos influencers de la vida. Y es ese amor, respeto brutal, y tengo mucha debilidad. Y tengo, por suerte, la historia de mi abuela paterna, que es la historia de Chica, que me parece una oda al amor de verdad y también una enseñanza de, jova, cómo muchas veces si tienes tu vida, pues como le pasó a mi abuela desde los 15 años con mi abuelo, y cuando lo pierde, la mujer fue muy infeliz durante muchísimos años, no se permitía ni siquiera recordar los buenos tiempos porque sin él era como, no puedo. Y jova, en Chica pues es un, oye, que también hago estas cosas, pero sobre todo era por compartir la historia y que todos pongamos en valor a nuestros abus y cuando quieras a alguien, déjate de preocupar porque no barra bien y quédate con lo positivo. Cambia el foco, coño, cambia el foco.
Quiero hacerte preguntas, Goyo González.
¡Uy!
Usted habla mucho.
Hola.
Mucho. Usted habla por los codos.
Un poco.
¿Cómo se lleva con el silencio?
Pues yo lo llevo mal porque no lo concibo, a mí me aturde, pero mi señor esposo, que sepas que lo agradece, de repente dice, mira, ¿lo oyes? Digo, ¿el qué? Dice, el sonido del silencio.
Una mujer vitalista como usted, una persona que ama a la vida y la vive a raudales, ¿cómo afronta la pérdida?
Pues Goyo, mal, o sea, como todo el mundo. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo asumir que a quien quiero besar no lo tengo, que a quien quiero abrazar no lo tengo. Entonces lo lloro, por eso río mucho, porque me permito luego llorar también. Y en la vida hay que reír y hay que llorar, hay que sacar lo que uno sienta.
Conocerá el debate. En Alemania se plantean si llevar o no a las mascotas al centro de trabajo. Uh-huh. ¿Usted lo ha hecho alguna vez?
Sí, siempre. Siempre que he podido. Menos a los bares, que ahí evidentemente si casi no cabía yo y no tenía un sitio donde estar, pues ahí me esperaba Nalita en su día en la pensión de turno, hostal de turno, luego ya hotel de turno. Pero a los teatros se ha venido conmigo y ella se hacía su rosquillita, igual que Zuri, en el camerino. Y a ciertas grabaciones, bueno, cuando vas a un programa, evidentemente ahí no, pero cuando he grabado cosas que grabas en plató para empresas y tal, pidiendo permiso antes, diciendo... Y bueno, cuando se fían de ti, digo, ni la vas a ver. Y no te imaginas lo que es estar pues con tu Nala ahí, que te está viendo, que tú la estás viendo y estás en casa. El otro día me preguntaban en una entrevista cuál es tu sitio favorito de España, tu rincón favorito, y me vi escribiendo, era por escrito, y me vi escribiendo en cualquiera con Nala. Y de repente dije, uy va, espera que no se va a entender y no puedo explicarlo mucho porque tengo que dar respuestas breves. Entonces ya dije otro rincón, ¿no? Pero sí, estoy absolutamente a favor. Y a los hospitales. Debería poderse facilitar el amor cura, ayuda.
En nuestro camino cotidiano, no en el de Santiago, cambiamos la mochila por el bolso. ¿Qué lleva Sara en su bolso?
Mira, yo soy antibolso, no me gusta nada porque me gusta ir con las manos libres. Entonces, tengo bolsos que me los regalan, que los hacen a mano y tal. Yo llevo siempre cacao, bolsas de perros si es, en todos los bolsos, un boli, un papel, un cargador de móvil, los cascos y luego siempre papeles de chicle y de alguna chocolatina que como no, si no encuentro, siempre hay algún resto de chuchería.
Y ya por último, ¿es usted una perra?
Gracias.
Elija raza y compañero de viaje.
Lo tengo clarísimo. Golden Retriever forever. Yo soy una enamorada de los animales y los perros son otra dimensión. De hecho, cuando la gente dice, ¿no los humanizáis? Digo, no, por favor, que los rebajas de categoría. Déjalos, que ellos tienen una pureza que ya quisiera el ser humano. Pero sin duda, y tengo otros perros en la casa familiar, pero el Golden tiene algo, tiene una magia... Que lo tienen al final todos, ¿no? Y es como una madre. Mi madre es la mejor, mi abuela es la mejor. Pues eso es maravilloso. Quiere decir que ese vínculo es de verdad para que uno pueda decir el mío es el mejor. Pero me quedo
tanto,
con Golden.
Ya es usted una perra Golden.
Gracias,
¿A quién elegiría para que conviviera con usted?
Tengo la suerte de tener un perro de dos patas con barba, ingeniero informático que se llama Saúl Ortega, que es la segunda suerte de mi vida.
Señora perra, ¿se seguiría llamando Sara?
Ay, pues mira, eso es una cosa curiosa, porque a mí lo de poner nombres de personas a los animales, no sé si es porque lo estudiamos en EGB, pero me choca, porque yo tenía una vecina aquí en Ópera, que era una pastora alemana, y de repente un día oigo Sara, me giro y veo que tenía cuatro patas, digo, ah, hola, tocaya. Entonces, es curioso. Entonces,
ahora
no.
Ya sí, para terminar definitivamente, no. Póngase un nombre de perra, Sara.
Joba, es que ahora mismo tengo Nala, tengo Zuri, no sé, es que me pillas, ¿cuál me puedo poner, Mariajo? A ver,
es que no sé.
Que Nala significa regalo de la vida en suajili. Zuri significa belleza. Y por eso se lo puse, porque no hay nada más bello que un perro. ¿Pero yo cuál me pongo?
Nala.
¿Me lo pongo yo también?
Sí.
Mira que es que para mí es como muy exclusivo. Ya no puede tenerlo.
Bueno, pero es tuyo.
Pero es verdad, pues somos dos en una. Pues venga, claro. Goyo. Nala 2.
Bienvenida a la reencarnación.
Gracias.
Querida Sara, el Camino de Santiago, por favor, no se lo pierdan. Aparte de porque la experiencia de hacer ese camino es fantástica.
Sí.
Ella se lo conoce muy bien, lo hace muchas veces. Creo que acabas de volver otra vez.
He hecho 7, 6 franceses, que es el que tiene más posibilidad de alojarte con animales. Y esta vez he conseguido hacer el primitivo, que además tengo que decirlo. Mira, no pude hacerlo desde Oviedo porque las primeras 3 etapas encontré sin problema un hotel. Pero luego me encontré otras tres etapas, y el primitivo es un rompepiernas, esa es la definición, que no había alojamiento y era imposible. Y de repente en Grandas de Salime encuentro una casa rural que no pone ni sí ni no en la web. Digo, ¡uh! Le voy a mandar un mail. Hola, mira, era para mi perro y para mí, está súper educada, le cuento tal. Y me contesta, jo, mira, es que no admito animales, hay un albergue en el pueblo. Digo, si ya he preguntado y no admiten. Y le digo, nada, no te preocupes, de esto que te sale escribirlo así, fíjate que no la conocía de nada. Digo, no te preocupes, Carmen. Digo, haré el francés y ya está. Y me contesta al momento, me niego a porque yo nunca haya probado la experiencia de alojar un animal, tú y tu chica no hagáis el camino. Habitación reservada para el día X de abril para las 2 chicas. Dije, mira, la llevé una botella de vino que no cabía en el coche. Digo, gracias. Y a partir de ahí, además, admite animales.
Qué bien. El Canino de Santiago, por favor, no se lo pierdan. Querida Sara Escudero, qué bien verte siempre.
Es una alegría. Es que yo desde que te conocí, estas cosas que dicen los modernos del crush, del match, del no sé qué, pues pasa con el amor y pasa con la amistad. Y tú no puedes ser más bonita y tener más amor que repartir. O sea, gracias a ti y a vosotros y a Goyo por este rato, guapa. De verdad. Gracias.
Esta es tu casa, siempre. Querida Sara, un beso muy grande.
Mua.